Si tienes tu Biblia, favor de buscar en Primera de Timoteo 1. Vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo ahí. Y también si quieren marcar Mateo capítulo 18. Entonces Primera de Timoteo 1. Vamos a pasar la mayoría del tiempo ahí y también en Mateo 18. Esta mañana estamos viendo un mensaje que he llamado protección. Viene de 1 Timoteo 1, 18 al 20. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto en la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Señor, mientras vemos esta sección difícil de las Escrituras, una sección en cuanto a la disciplina, te pido primeramente que unes nuestro corazón a la tuya, que como iglesia podemos ser puros, sí, con pecado, pero puros. Que podemos dejar este lugar buscando ser santo como tú eres santo. Entonces, Señor, te pido que nos ayudes mientras vemos las Escrituras, que nos enseñes en tu nombre. Amén. A nadie le gusta la disciplina. ¿Cuántos de ustedes que tienen niños chiquitos han visto sus hijos venir con Navarra o como mis nietos lo llaman, la señora cuchara triste? ¿Cuántos de tus hijos han llegado y decir, mamá, necesito disciplina, favor de pegarme ahora? O un joven que ha dicho, oye papá, pues en verdad he desobedecido y necesito ser castigado este fin de semana. Pues no es común, pues siempre apelan los atletas sus suspensiones o los que tienen multa de la policía, pues lo están apelando. Nadie le dice gracias oficial por esta multa, a menos que eres mi mamá. Pues mi mamá estaba manejando en South Dakota y iban manejando rápido. Y luego pues la pararon y mi papá le dijo, esto va a ser muy caro, a lo mejor hasta $200. Entonces salió y le dieron la multa y lo vio y nada más era $60. Entonces se emocionó y le dio un beso al oficial. Y el oficial dijo, pues en todos mis años de ser policía, nadie me ha dado las gracias o un beso por darle una multa. A nadie le gusta disciplina y la iglesia en Éfeso estaba siendo atacado internamente por maestros falsos. Y en el versículo 20, Pablo habla de Himeneo y Alejandro porque estaban provocando discordia en el cuerpo de Cristo y estaban blasfemando contra Dios. Pablo, la semana pasada vimos que Pablo dijo que antes era blasfemador. Y ahora está diciendo que hay dos en la iglesia, aquí en la iglesia en Éfeso, que hay que terminar el proceso de disciplinarlos. Entonces el mensaje que debes escuchar hoy es que Dios ama al pródigo. Algunos de ustedes sí están lejos de Dios. Y si estás lejos de Dios este día, quiero que sepas que Dios te ama. Por cierto, te ama tanto que en Hebreos 12, lo puedes ver más tarde, pero habla de que Dios te va a disciplinar para restaurarte. Eso es cuanto te ama. Tal como un padre en el terrenal disciplina a sus hijos, igualmente Dios disciplina a sus hijos por su gran amor por nosotros. Entonces vamos a ver un tema difícil hoy. He estado orando toda la semana que Dios nos da gracia para escuchar su palabra el día de hoy. Pero la disciplina es algo de que nos enseñan las Escrituras. No es nada más lo que hace Dios para restaurar a los pecadores, pero también la disciplina que las iglesias deben ejercitar también. A veces las iglesias deben estar involucrados en la disciplina. En este caso, Pablo habla de dos hombres que la iglesia tenía que disciplinar. Y antes de de que entramos a este tema, quiero decir que en los 31 años y medio que he estado aquí en esta iglesia, nada más en 8 ocasiones hemos leído cartas de disciplina en frente de todo el cuerpo para disciplinarlos. Y ha sido cuando se ha confrontado a estas personas, no han arrepentido de sus pecados, entonces están excluidos de este cuerpo. Y vamos a ver más detalle de todo eso al rato, pero quiero que sepan que no es que lo estamos buscando hacer, y no es muy común, pero si nos viene a nuestra atención, lo tenemos que hacer. Y aunque muchas veces, y nada más 8 veces, hemos tenido que ejercitar disciplina, en muchos casos, pues sí, hemos tener que pedir que la gente no regrese a la iglesia porque por varios motivos, por dejar su familia o por otros pecados. Y parece ser difícil, pero se hace en el contexto de llanto y en verdad es una manera de mostrar el amor a nuestros hermanos. Entonces, lo primero que dice Pablo a Timoteo es que hay que proteger su fe. Tienes que proteger tu fe, Timoteo, dice. Versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que milites por ellas la buena milicia. Estoy dando este mandamiento para poder militar la buena milicia. Muchas veces, pues, en las Escrituras no nos dan todos los detalles. Entonces aquí Pablo, pues, ¿cuál mandamiento le está dando? Pues en el contexto, primera de Timoteo 1:3 dice: cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, que te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, su mandamiento era de corregir los maestros falsos. Entonces está diciendo: no dejas el barco, sino quédate ahí y hay que corregir a estos hombres. Y dice en el versículo 6 que hay que corregirlos en amor y con un corazón puro y una fe sincera. Jesús en Mateo 6 dice que si vas a confrontar a alguien, hay que quitar la viga de tu propio ojo antes de quitar el polvo del ojo de tu hermano. Entonces dice aquí Pablo que la meta es de restaurarlos. Hay que hacerlo con corazón puro y con una conciencia limpia y con una fe y doctrina sana. Entonces, pensando en eso, Timoteo, entonces dice: este mandamiento te encargo, ese mandamiento de quedar, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y recordando esos que puede militar la buena milicia. ¿Y qué eran esas profecías? Pues la verdad no sabemos. Y es aquí donde decimos, pues, lástima a Dios que no estás dando esas profecías, que no tenemos todos los detalles. Porque en algunos lugares Dios da tantos detalles y en otros no. Ahorita estoy leyendo el Antiguo Testamento y hace unas noches estuve leyendo todos los detalles del tabernáculo ahí en el Éxodo y se ve tantos detalles de toda la construcción, de qué tipo de madera y las cortinas y qué madera. Y uno se pregunta por qué es que Dios nos dio tanto detalle y hablamos un poco de eso. Y pensé, tantos detalles en cuanto a la construcción y a mí no me gusta la construcción. Les he dicho muchas veces, tengo dos cosas en mi caja de herramientas, cinta gris y aceite. Si no debe moverse y si se mueve, usas la cinta. Y si no mueve y si debe, pones aceite. Y con eso, pues, puedes arreglar cualquier cosa. Entonces, no soy involucrado en la construcción. Pues sí, lo aprecio mucho. Estamos construyendo una casa ahorita para poder acomodar a mis padres, pero yo no sé mucho de la construcción. Entonces, leyendo el Éxodo y veo tantos detalles del tabernáculo, pues la verdad es ahí donde la gente deje de leer la Biblia en un año, cuando llegan a eso y con tantos detalles se aburren y dicen, ¿y por qué es que da tantos detalles ahí, pero no nos dice qué eran estas profecías en Timoteo? Y no sabemos qué eran, pero sí sabemos que cualquier cosa que eran, cuando él recordara esas cosas, le iban a animar, le iban a recordar las cosas que se habían dicho de él por hombres que seguían a Dios, para poder animarle a pelear la pelea buena, de no rendirse. Entonces tenía que militar la buena milicia en buena conciencia. En capítulo 1:5, pues repite lo mismo, es el amor. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con corazón limpio, y hay que proteger tu propia fe primero. Eres un pastor joven, dice, y lo que te he pedido hacer no es fácil. No quiero que te desilusiones, sino que guardes tu fe. Si estás en ministerio pastoreando a la gente como pastor o diácono o anciano, un grupo pequeño, o en tu trabajo, o con los jóvenes o solteros o en la comunidad, si estás sirviendo como pastor a la gente, sabrás que no es fácil. Nunca me llaman para decir, pues se volteó el camión de helados, ¿por qué no me acompañas? Sino que me hablan para decir que tengo problemas de finanzas o mi familia o de pecado. Entonces me hablan de tantos problemas, y pues doy gracias por poder hacerlo para ayudar, pero la realidad es que a veces es carga pesado. A veces es muy pesado, una enfermedad o muerte o problemas criminales o de abuso o de sexualidad o de finanzas. Y el mensaje que nos da Dios ahora por medio de estas palabras de Pablo que escribe a Timoteo es que no se rinden, siguen peleando la buena pelea. Algunos de ustedes es todo lo que tienen que escuchar hoy. Pues Dios está trayendo más y más gente aquí a esta iglesia, y muchos se entraron aquí y ya están listos para rendirse, o en su matrimonio, no lo hagan. En una relación, no te rindes. Estás pensando suicidarte, rendirte de la vida, no lo hagas. Estás pensando en rendirse en la vida espiritual, y estabas diciendo, si no escucho algo de ánimo hoy, pues ya termino mi vida espiritual. La palabra de Dios es que no te rindes. A veces cuando ves el periódico o ves cosas de deportes, a veces dices al lado de una carrera o de carreras de coches o de caballos, pues no entiendo carreras de coches, tantos círculos, pero a veces en los resultados dice DNF en las carreras, que en inglés dice que no terminó, es lo que significa. Puedo pensar en docenas de personas que antes se sentaban ahí donde ustedes están sentados, y al lado de su nombre se puede escribir no terminó. Tal vez por algún desilusión, un pecado, como dice las riquezas, la tentación del mundo, o tiempos difíciles o sufrimiento, y no terminaron en su vida espiritual. Todavía no se ha terminado la carrera si todavía están vivos. Y pido por la restauración para ellos. Pero ahorita no están terminando bien. Y no quiero que digan eso en cuanto a mí. No quiero que dicen que Gary DeSalvo no terminó. quiero ser como Pablo, que al final de su vida dijo, he corrido, he terminado la buena carrera, he terminado bien. Está diciendo a Timoteo, no dejas de, no te rindes, no dejas tu matrimonio, no dejas tu vida espiritual, peléale el buen pelea. Te estoy pidiendo hacer algo difícil de confrontar maestros falsos. Yo lo terminé, yo lo empecé y tienes que terminar ese trabajo de confrontar a los maestros falsos. Si ves esta foto, pues puedes ver que este es un hombre que corre maratones. Se llama Mamo Waldi. Si ves su pierna, pues él estaba corriendo el maratón en los Juegos Olimpiadas en la Ciudad de México en 68 y chocó con otro corredor y pues le estaban limpiando su pierna, le vendaron y se dio cuenta que no iba a ganar y pues además iba a terminar hasta el final. Y se dio cuenta, pues, le iba a costar terminar. Y terminando los juegos al final del maratón, pues ya iban saliendo la gente cuando llegaron dos motos con este hombre corriendo entre ellos. Se había levantado sabiendo que no iba a ganar y en vez de ganar, porque había sido el favorito para ganar, pero en vez de ganar iba a terminar último. Y luego le entrevistaron y le preguntaron, ¿por qué no dejaste de correr? Ya sabías que no ibas a ganar. Se veía el dolor que estaba sufriendo. Y lo que repitió, lo que dijo, es que dijo, mi país, Etiopía, no me mandó 7,000 millas aquí a México para empezar la carrera. Me mandaron 7,000 millas a la Ciudad de México para terminar la carrera. Y es mi oración para cada uno de ustedes, que Dios te ayude a terminar y terminar fuerte. Pelear la buena pelea, terminar la carrera. Entonces decía Timoteo, tienes que proteger a la fe de tuya y a los de la iglesia. Dice que en el versículo 19 que muchos naufragaron en cuanto a la fe, entonces había entregado a Satanás estas personas para que no blasfemaran. Y hay que quitar esa blasfemia a esos hombres de la iglesia. Y él llamaba, Pablo habló de esos hombres por nombre. Y el asunto era blasfemia. Estaban hablando mal del nombre de Dios. Eran maestros falsos. Entonces dice que los entregó a Satanás. ¿Y qué es que significa eso? ¿Y por qué se haría eso? En Primera de Corintios 5, otra iglesia, otro lugar. Pero en Corintio había un hombre que estaba viviendo en pecado. Estaba acostándose con la esposa de su papá. Y todos los de la iglesia lo sabían y nadie hacía nada en cuanto a eso. Entonces decía que hay una inmoralidad entre ustedes que ni en el mundo existe. Hay cosas malas que están pasando ahí. Y no querían hacer nada en cuanto a eso. Entonces Pablo dijo, hay que entregar a este hombre a Satanás. Hay que entregarle a Satanás. ¿Y qué significa eso? Es de aquí, sacarlo de la iglesia y ponerlo en el mundo. Algunos lo llaman excomunicación o dejar de tener convivio con ellos o de sacarlos de la iglesia. Hay diferentes palabras que se usan, pero es sacar a alguien de la iglesia y poniéndolos en el mundo, sacándolos del cuerpo de Cristo con el propósito de corrección, siempre para corregir y restaurar. Y dice Pablo, aquí hay un trabajo que tiene que hacer Timoteo de proteger su fe y proteger la fe de la iglesia. Entonces, si yo estuviera en tu lugar ahorita, yo tendría muchas preguntas para el liderazgo de esta iglesia. Pues es obvio que si es que lo hacen de vez en cuando, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Si hablamos de pedir salir maestros falsos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los fundamentos de la fe. Si tenemos diferencia en cuanto a cosas futuras del milenio, o piensan que ni tienen idea cómo va a suceder, o a lo mejor tienes otro idea en cuanto a los dones de espíritu del lugar de mujeres en la iglesia, pues podemos pensar diferentes cosas en muchos temas, pero sí hay algunas cosas que son básicas, que es lo esencial. Y si enseñas algo aquí en la iglesia que no está de acuerdo con esas cosas, vamos a hablar contigo. Si estás visitando aquí o visitando, no nada más escuchando, pues no estamos hablando a ti, pero estamos hablando a los que están enseñando, que son líderes, que de alguna forma están enseñando. Si empiezas a enseñar que la Biblia nada más es una historia, que no es verdad, y si estás enseñando eso en la iglesia, te vamos a pedir salir de la iglesia. Dice que creemos que Dios existe en tres personas, un Dios en tres personas, y enseñan otra cosa, que son tres dioses, o que Dios existe en todo, o otras herejías en cuanto a quién es Dios. También te invitaríamos a salir de liderazgo o del cuerpo. También creemos que Jesús es divino y el Hijo de Dios, que es nacido de un virgen, es completamente humano y completamente Dios. Y si en ti empiezas a enseñar algo en contra de eso, vamos a confrontarte y hablarte y mostrarte las escrituras que enseñan en cuanto a eso. Y si no te arrepientes, pues te invitaríamos a salir de esta iglesia. También creemos en el Espíritu Santo, que es el que trabaja en cada creyente, y creemos que la salvación es por gracia, por fe en Cristo. Y si enseñas otra cosa, que la salvación es por obras, pues vamos a confrontarte, y si persistes en enseñar eso, vamos a pedirte salir de este cuerpo. Es la responsabilidad del liderazgo hacer estas cosas. Como digo, por la gracia de Dios, pues cuando en este cuerpo, pues hemos podido hablar con gente, y nada más en como dos ocasiones en tantos años hemos tenido que pedir a alguien salir por causa de doctrina. Si siempre está uno enseñando la verdad, es obvio cuando se está enseñando algo que es falso. Y la gente va a saber, si como enseñamos claramente la palabra de Dios, es obvio para la mayoría de la gente de aquí, cuando se ha escuchado algo que no es verdad. Agustín dijo, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, y en todo amor. Si no es esencial, pues hay libertad. Podemos tener diferentes puntos de vista en lo que no es esencial. Si tú tienes otro punto de vista de las cosas del futuro que el mío, pues tienes el derecho de estar equivocado. Pero en todo amor. Viendo en Mateo 18, pues vemos que el propósito de la disciplina en la iglesia es para restaurar, para corregir. Si en Mateo 18, vamos a ver en el versículo 15, habla que la disciplina es para el propósito de restaurar, para purificar la iglesia. En 1 Corintios, Pablo habla de que hay que quitar la levadura de la iglesia para que no haya pecado en la iglesia. El proceso, dice en Mateo 18, 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ponlo en el Facebook. ¿Sabes? Esta es la tragedia. Tengo con más de 200 amigos en Facebook, la mayoría que ni conozco. Muchos son ustedes, pues nos hemos conocido, pero no nos conocemos tan bien. Y dos cosas de Facebook que quiero mencionar. La mayoría de las veces dijo, pues gracias a Dios que están hablando de cosas de Dios, del Salvador, pero otras veces digo, ¿qué estás pensando? ¿Por qué pondrías una foto medio desnudo de usted en Facebook? ¿Por qué pondrías tal foto? O si vas a un restaurante y dices, ah, pues aquí estoy comiendo aquí, pues ¿a quién le importa dónde estás en cada momento? Digo, pues hay que pasar tu tiempo en algo mejor. Pues no estoy preocupado en dónde estás comiendo. Pero dice aquí, si tu hermano peca contra ti, pues manda un texto o habla a otro amigo o dile a Gary para que él lo pueda corregir. No es lo que dice. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, en privado. Si tu hermano tiene algo contra ti, no empieces a hablarlo a todos o pedir consejo de un montón de gente, sino que vas y hablas con tu hermano o tu hermana. Si vienes a mi oficina y vienes y hablas de un problema que tienes con un hermano, lo primero que te voy a decir es que hay que ir y hablar con él. Porque dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, muchas veces he visto eso, cuando la gente habla, pues hay reconciliación. Es lo que normalmente pasa. Y doy gracias a Dios por eso, porque la gente que sigue a Dios puede estar en unidad, aun si no están de acuerdo, pueden estar en unidad. Pero si no te oyere, dice el versículo 16, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no, y hay que fijarte, esto es un asunto en cuanto a pecado, no de preferencia, pero de pecado. Y dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tené por gentil y publicano. En 1 Corintios dice Pablo, no te asocies con tal persona. Y puede ser difícil como liderazgo saber cómo poder disciplinar a la gente, y con 3.000 personas aquí. Siempre ha sido muy difícil. Hemos estado en llanto, en oración, pidiéndole a Dios que llama a arrepentimiento a nuestros hermanos antes de tener que leer una carta públicamente. Pido que nunca tengo que hacer eso otra vez en los próximos años que estoy aquí. No puedes imaginar qué tan difícil es, porque es gente que son amigos, que amo, que estoy pastoreando. Y el deseo es para arrepentimiento. Y en dos ocasiones, pues hemos podido celebrar, porque se han reunido matrimonios después de la disciplina, ha habido arrepentimiento, y una vez habíamos disciplinado a alguien y le traemos después, él y su esposa reconciliaron, se casaron otra vez, y fue restaurado ante ustedes y tuvimos una fiesta. Y trajo mucha gloria a Dios porque regresó el pródigo, y así es como debe de ser, y es el deseo y la esperanza de la disciplina. Quiero terminar pues hablando un poco de Éfeso. Sabes, Pablo pasó 3 años en Éfeso, y como 10 años antes de escribir Primera de Timoteo, era como él trabajaba en Éfeso antes de escribir Primera de Timoteo, y decía pues ten cuidado. En Hechos 20 habla de esto, que cuando salió de Éfeso, como 8 años antes de que escribió a Timoteo, dijo, ten cuidado, proteger el cuerpo. Y decía Pablo, pues él iba a salir y que iban a entrar lobos voraces que iban a destruir el cuerpo de Cristo. Y decía que maestros falsos iban a entrar y cambiar la verdad y iban a destruir la iglesia. Entonces, era lo que había dicho Pablo mucho antes. Y luego, en 1 Timoteo 1 dice, Timoteo, tienes que ser fuerte. Yo entregué a estos hombres a Satanás. Tienes que seguir entregándolos, y si ves más tarde, como 4 o 5 años después, en 2 de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 16 y 18, donde dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Felieto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces están enseñando esta doctrina falsa y están destruyendo la fe de otra gente. Es aquí donde deseo que las escrituras incluyeron más detalles, ¿no? ¿Te gustaría saber qué ocurrió en esos 4 años entre los dos libros? Timoteo había enfrentado a Himeneo. Pues quién sabe si nada más es uno de esos que nada más va de una cosa a otra, lo más nueva doctrina, pensando que la iglesia debe hacer diferentes cosas. A lo mejor Pablo le había confrontado y Himeneo pues nada más agarraba otra doctrina y regresaba. Y a lo mejor pues está otra vez en 2 de Timoteo pues haciendo otras doctrinas, o a lo mejor está fuera de la iglesia causando problemas, o a lo mejor Pablo, o a lo mejor Timoteo nunca lo enfrentó, porque si dice en 1 de Timoteo que le recordó a Timoteo que había dado un espíritu de fuerza y no de temeridad. Y si vas más adelante en el Apocalipsis, que se escribió otros como 6 años después, la exhortación es que tienen buena doctrina la iglesia de Éfeso, pero ya se han enfriado su amor. En Apocalipsis 2, Esto es lo que dice Juan a Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Han perseverado, han sufrido por mi nombre, no se han cansado ni desmayado, pues ya lo tienen correcto. Ya sus enseñanzas ya lo tienen correcto, han sacado estos maestros falsos. Pero hay un pero. En 2:4, la iglesia de Éfeso dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya tienes bien tu doctrina, pero ya no amas a nadie. Entonces eso también es incorrecto. ¿Ves la enseñanza? Nosotros tenemos muy importante la doctrina, pero lo tenemos que hacer en amor también, porque si no, estamos equivocados. Si hablo con lengua de hombres y ángeles y no tengo amor, no soy nada, dice Primera de Corintios. ¿Es más importante amor que doctrina? No. ¿O doctrina de amor? Tampoco. Hay que tener los dos. La iglesia en Éfeso por fin se encargaron de los maestros falsos, pero ahora son la iglesia con menos amor. No están siguiendo a Cristo, amando uno al otro. Han perdido su primer amor. ¿Cuántas iglesias en nuestro país son así? Ya tenemos papeles que dicen todo lo que creemos, ya tenemos toda la doctrina, pero es un lugar tan frío. Tenemos que juntar amor y doctrina para poder seguir al Salvador. Lo que está enseñando Pablo aquí es que a veces el amor tiene que lastimar para poder ayudar. La semana pasada vinieron mis nietos para visitarnos. Pasé con sus nietos. Y uno de los hijos de los nietos de 6 años hizo algo que no hubiera hecho. Y yo estuve ahí cuando pasó. Entonces le pegó a su hermano y habló mal a su mamá. Y no hay nada peor como abuelo tener que disciplinar a un nieto, pero tenía que hacerlo. Entonces, pues yo busqué a la señora Cuchara Triste y le dije a Jackson, le dije: tienes que venir aquí conmigo en privado. Y empezó a llorar tantito: no me pegues, no me pegues, abuelo. Pero dije: hay que venir. Pues yo, cuando mi papá me pegaba cuando yo era niño, quitaba su cinto y siempre decía, esto me va a lastimar más que a ti, ¿verdad? Todos tenemos el mismo padre. He escuchado usado esa ilustración aquí, en Asia, en Europa, en Rusia. Parece que todos tienen el mismo padre en todo el mundo. Siempre dicen: esto me va a lastimar más a mí que a ti. Y yo como niño digo: no, pues ¿cómo es que estás loco? ¿Cómo te va a lastimar más a ti que a mí? Y luego decía: pues nada más lo hago porque te amo. Y yo decía, yo digo, pues mi papá me amaba mucho. Y pues ya saben ustedes, pues yo lloro fácilmente. Pues ya estuve llorando, iba a tener que pegar a mi nieto de 6 años. Y él también pues estaba llorando. Y le dije a Jackson: esto me va a lastimar mucho más a mí que a ti. Y le dije a Jackson: tu abuelo te ama tanto que te tengo que corregir. No puedo dejar que que actúas así, y él estaba llorando y yo orando, pues yo lloraba más que él. A veces el amor tiene que lastimar para poder ayudar. Timoteo, protégete a ti mismo, a tu fe, y protege al cuerpo de Dios. He entregado a estos hombres a Satanás. Jesús dice, hay un proceso, y a veces el amor verdadero, así como el amor de un padre o abuelo, tiene que lastimar para poder ayudar. Señor, ¿alguno de esos amigos están listos a dejar la carrera, dejar la fe, las relaciones, un matrimonio? Y te pido que les esfuerza, que les ayudes a terminar. Y otros se dan cuenta y otros están asustados porque dicen, si los ancianos sabían de cómo están viviendo, pues tendrían que disciplinarlos. Y les llamo a arrepentimiento de si están involucrados en drogas o en alcohol o en pecado o en cualquier cosa. Señor, tóquenos sus corazones, que nos puedes mostrar dónde estamos pecando, dónde fallamos, que no hablo mal a mi esposa o mi familia, o si pienso otras cosas malas. Espíritu, te pido que toques mi corazón si hago esas cosas, para estar de acuerdo contigo que estos pecados son malos, que mi conciencia puede ser sensible a tu al Espíritu. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo, pues este mensaje no fue para ti, sino que estás enfrentando algo aún más fuerte. Estás enfrentando una eternidad aparte de Dios. Y sé que a lo mejor es difícil entender que este mensaje sí habla de amor. Pero tienes hoy que tener una relación con el Salvador. Y eso es algo mucho más importante que lo que hemos hablado de disciplina. Si sí conoces al Señor, pídele ahora, Señor Dios, ayúdame a caminar en una vida santa. Si peco, ayúdame a pedir perdón, purifícame para que pueda ser un reflejo al mundo de la pureza de Jesús. Te pido, Señor, que no se malinterprete ese mensaje, pero a la vez que nos ayudes a alabar a ti y a tu santidad tanto que podemos caminar en tu pureza. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y están despedidos.